Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será vano.
Radio Universidad de Concepción presenta Historia y Memoria. Relatos penquistas a 50 años del golpe de Estado.
Soy Felicita Valenzuela, ex académica y participante de la Asociación de Madres Estudiantes de la Universidad de Concepción. Y este testimonio es parte del ciclo Historia y Memoria, relatos penquistas a 50 años del golpe de Estado.
Felicitas Valenzuela Busquet es ex académica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Concepción, casa de estudios a la que ingresó luego de trasladarse en 1964 a la capital regional junto con su marido, el abogado y exintendente del Biobío, Adolfo Veloso Figueroa, y sus cinco hijos. Inmediatamente ingresó a la carrera de filosofía de la Universidad de Concepción, en el mismo departamento que posteriormente la acogería como profesora un año antes de las elecciones presidenciales de 1970. En su relato recuerda la tranquilidad que caracterizaba a la comunidad penquista de la época, naturalmente distanciada de la crispación capitalina y de la presión que suscitó el avance del entonces candidato Salvador Allende Gossens.
Era una época aparentemente muy tranquila, no percibí en la universidad ningún disturbio de ningún tipo, al contrario, era un ambiente de mucho estudio, de mucha preocupación porque a uno le fuera bien, con mucha amabilidad de los profesores. Era una situación muy grata para mí y yo creo que para mucha gente. No había una efervescencia política como muchas veces se cree, no, el año 64 no la había. Seguramente había jóvenes que estaban interesados en política, eso es natural, pero no existía un clima adverso, o sea, un clima violento, un clima de confrontación y cosas por el estilo. Al contrario, era un clima muy tranquilo. En la universidad no había un fervor político. Una cosa distinta es vivir en Santiago y tener los conflictos encima, que vivir en Concepción, en una época que no había WhatsApp, que no había ningún medio inmediato de comunicación. Entonces, Concepción era otra cosa, era otra ciudad. Yo lo que me interesaba era para mi espíritu llegar a tener más conocimiento que el que tenía. Eso era mi preocupación, eso era mi interés. Nunca pensé que iba a quedar de profesor universitario, nunca pensé. Se dio la circunstancia de que me pidieron que me presentara al concurso y quedé feliz de poder entrar. Pero no era que hubiera sido ese mi norte. Se fue dando en el camino. El día del golpe de Estado para mí había sido totalmente normal. En la hora que uno se levante, que va a hacer clase, hice clase de 8 de la mañana a las 9 terminé, y ahí ya había un ambiente muy raro, que uno no sabía qué pasaba. Pero al poco rato nos llega una orden a través de la secretaria que todos los docentes y todos los alumnos deben irse a su casa lo más rápido posible, a las 9 de la mañana. Yo no iría, a lo mejor me fui cerca de las 10, pero no nos quedamos, nadie se quedó en la universidad. Estaba de alguna manera prohibido. Y claro, ahora me entero que invadieron la universidad en forma tremenda, incluso pusieron las tanquetas frente a la universidad. Entonces, seguramente no querían que los profesores nos enteráramos de eso que estaba sucediendo, porque nosotros volvimos a la universidad después de varios días. Volvimos, esto fue en septiembre, nosotros volvimos en octubre, como el 10 de octubre, una cosa así. Y ahí fuimos a buscar nuestro sueldo, y ahí se produjo otro desbande, porque ahí tomaron la gente, que mucha gente que estaba y que todavía no lo habían ido a buscar, los llamaron al lado, los tomaron prisioneros, los subieron a un bus, y algunos los llevaron al Estadio Nacional, otros a la Escuela Naval, otros hasta la Quiriquina, en ese momento al ir a recibir el sueldo. Seguramente esperaron ellos y tenían seguramente las listas, porque la persona, al salir de ese proceso, que a uno le pasaban el documento del depósito, afuera estaban unos tipos y que le preguntaban quién era, y lo tomaban preso y lo llevaban a unas buses que había. Si eso fue al aire libre, si fue en la biblioteca, todo lo vimos. La violencia siempre crea malestar, mucho malestar. Nunca debería existir ese tipo de violencia, sobre todo en el mundo de las ideas. Cada persona debería ser respetada por sus ideas. En este caso no era así. Eran bastante violentos en su accionar. O sea, ahora no me extraña. En ese momento a uno le extraña, y uno no tenía con quién conversar. ¿Por qué? Porque se había perdido el lazo de camaradería con los compañeros, con los otros docentes. O sea, la universidad que surgió después del golpe de Estado fue mucho más violenta. Violenta por la autoridad, porque la autoridad empezó a actuar, bueno, exonerando a medio mundo. A cualquier persona que alguien soplaba que había tenido algo que ver con la unidad popular, para afuera. Entonces salieron una cantidad inmensa de profesores, inmensa de alumnos y de administrativos. Había mucha delación, y por hacer una pregunta ya podía ser sospechoso. Bueno, había que ser cauta. Ya nunca más, durante muchos años, la universidad volvió a ser lo que era. ¿Por qué? Porque ya no se hicieron nunca más reuniones de departamento, nunca más nos juntamos. Entonces una situación completamente distinta. Y toda la gente iba a hacer clase con temor. Los profesores íbamos con temor. Había mucho temor. Mucho temor no solo de que nos exoneraran, sino que también nos hicieran desaparecer, pues. Entonces por eso el clima empezó a volverse ácido, duro, difícil. Ahí ya nadie quería estar en la universidad. No era feliz el momento. Nada de feliz. Era muy violento. Muy violento. O sea, todos vivíamos con miedo. Miedo por distintas... Porque era un ambiente que no era tranquilo. O sea, aparentemente no había nada especial. Pero las acciones que se sabían, las conversaciones que de repente uno escuchaba, todo era de un nivel que no correspondía para ser un nivel universitario, ¿no es cierto? De tanto temor, de tanta gente que uno conocía que ya no estaban en la universidad, que habían desaparecido en la universidad, porque en el departamento ya había dos extranjeros que obviamente tuvieron que irse inmediatamente, y había otras personas también que uno se daba cuenta que no estaban bien. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero... fue una sensación de impotencia también, de malestar, de impotencia, de rabia de que una cosa así pasara en Chile. Nunca antes había pasado una cosa así, tan violenta. Y nunca antes había invadido a las universidades. Pero teníamos que seguir haciendo clases. Y a pesar de todo, el semestre se terminó como en febrero. Casi no tuvimos vacaciones. Pero se terminó el semestre. Porque después los alumnos tuvieron que matricularse. Y en esa matrícula muchos los echaron. Una razón que daban es porque no tenían suficiente crédito. Y otra razón era porque ellos habían estado, tenían alguna idea que no era en relación con la Junta. Entonces eso no lo dejaron matricularse. Y algunos a lo mejor sin ninguna razón, a lo mejor tenían los créditos y no tenían lo que le estaban acusando, pero no era necesario. Y de los casi 20.000 alumnos que había antes del golpe, volvieron poco más de 10.000. Que ninguna actividad extra programática se pudo hacer. No, eso se desapareció totalmente. O sea, había un control grande para los profesores. En cambio, los alumnos, yo sé que empezaron a hacer talleres culturales. hacían talleres culturales donde no solo veían el tema cultural, sino que también seguramente hacían un análisis político, porque uno no podía quedar indiferente, ¿no? Era situación demasiado seria como para decir, yo solamente estudio. No, yo creo que no podía ser. Los alumnos pensaron qué hacer para no generar gran problema y que sea también efectivo. Entonces se le ocurrió, siguiendo un poco la línea de las Madres de Mayo de Argentina, que ellos iban a sentar en las gradas del foro en silencio. Entonces primero se sentaron un grupo de personas, seguramente gente más cercana a los partidos políticos. Después, todos los jueves, a las 12 del día, tenían que ir a su lugar a sentarse. Se iban y se quedaban 10 minutos, un cuarto de hora, un tiempo, sin hablar, sin ninguna pancarta, simplemente en silencio sentadas en el foro. Los alumnos les empezó a llamar la atención, sabían que era una protesta, y muchos alumnos empezaron a llegar y se sentaban. Al último se sentaban más alumnos que los que estaban mirando. Entonces causó, y por eso a todos los que estaban y que habían iniciado esto, los sancionaron. El rector los sancionó. Ese fue el motivo. Pero no pudieron poner la causa. ¿Qué causa iban a poner? Porque estar sentado en el foro. Y después, a raíz de todo ese movimiento que se genera, se logra construir una federación de estudiantes, que fue extraordinario que se hubiera logrado en ese momento, fundamentalmente con los partidos políticos tradicionales. El Partido Socialista y el Partido Comunista fueron los que de alguna manera encabezaron esa línea. Había otra gente también participaron después los demócratas cristianos y otras personas, seguramente muchos independientes, muchos, y generaron la primera Federación de Estudiantes de las Universidades Chilenas, el año 83. Y fue una federación que fueron absolutamente pacíficos. Ellos protestaban, tenían toda la razón de protestar. Si la situación era como para protestar. Lo que pasa es que los estudiantes, bueno, son más ansiosos. Entonces ellos, bueno, desfilaban y eso era todo, y seguramente deben haber gritado cosas. Y eso era suficiente para que vinieran los carabineros y les pegaran.
Más de 5.000 estudiantes votaron en las elecciones del 30 de noviembre de 1983, las primeras realizadas en la Universidad de Concepción en más de 10 años. La lista electa fue encabezada por el estudiante de Biología Marina, Cristian Cornejo, en el rol de presidente, mientras que en la vicepresidencia se desempeñó Paulina Veloso, hija de la profesora Felicitas Valenzuela y ministra durante el primer periodo presidencial de Michelle Bachelet. También ese año asumió el cargo de secretario general de la FEC el ex senador Alejandro Navarro. La profesora Valenzuela, quien en esa época fue exonerada de su cargo como académica UDEC, recuerda cómo el clima de violencia política fue creciendo hasta que el 5 de septiembre de 1984 el mando militar decidió ingresar con perros y armas a la casa de estudios mientras los dirigentes estudiantiles desarrollaban una reunión en el foro. Fue el hecho que motivó la creación de la Asociación de Madres de los Estudiantes de la Universidad de Concepción, la que contó con la desinteresada participación de personas como Sonia Oyarce, Carmen Ogalde, Isabel Urrutia, Rina Aguayo y otras.
Los alumnos, fue una cosa bien curiosa, los alumnos estaban reunidos, un grupo de alumnos, porque no eran todos los alumnos de la universidad, yo no sé cuántos eran, pero un grupo que estaban reunidos en el foro de la universidad. Entonces llegaron los carabineros con perros, se tiraron encima de los alumnos, pues trataron de arrancarse, de irse, no pudieron, los cercaron, se tiraron arriba de ellos, les pegaron y los mordieron. A muchos alumnos fueron mordidos por los perros. A un hijo mío lo botaron al suelo y entre dos carabineros con la luma le pegaban en la espalda, por suerte que no se la quebraron. Y en fin, la violencia en ese momento fue tremenda, tremenda. Se sabe que las fuerzas militares tienen prohibido entrar a la universidad. Bueno, aquí no solo entraron, sino que además entraron con perro. Yo era ex universitaria ya, no estaba como académica, porque a mí me echaron de la Universidad de Concepción y me contrató la Católica. Entonces nos juntamos un grupo, estábamos muy dudosas de qué hacer, Y se nos ocurrió como una cosa paliativa hablar con los decanos de las facultades que donde más había estudiantes. Ingeniería, medicina, biología, derecho. La única que no falló fue farmacia, porque en ese momento no había ni el decano ni el vicedecano, no había nadie. Así que ahí no hablamos. Entonces le decíamos lo siguiente, que ellos como decanos tenían responsabilidades frente a sus alumnos, que no podían permitir que los agredieran, porque ellos la vida de los alumnos dependía de ellos. Los decanos, que eran la mayoría ya delegados, nos miraban, nunca ninguno nos dijo nada. Quedaban mudos. Estaban absolutamente sorprendidos que cuatro mujeres llegaran a retarlos, porque la verdad que los retábamos. Y decíamos que esperábamos que nunca más esto se repitiera. Bueno, ese cuento se lo dijimos a todos. Bueno, eso yo creo que generó que era una cosa muy menor, ¿no? Porque ¿qué autoridad teníamos nosotros? Ninguna, frente a los militares, ninguna. Pero yo creo que a muchos de ellos les hizo pensar. Y yo creo, me parece que la reacción posterior no fue tan de impavidez, sino que tomaron algún partido. Menor, si se quiere, pero sí lo tomaron. Y después no solo eso, sino que fuimos a hablar otra cosa que no tenía nada que ver, que fue con el presidente de la Corte de Apelaciones, que no tenía nada que ver, ¿no es cierto? Pero queríamos hacer ver que la justicia tenía que hacer algo. Por supuesto que no hicieron nada, pero de todas maneras causó mucho impacto dentro de los jueces que esto estuviera pasando y que las madres de estos jóvenes fueran a hablar con ellos. Y la última gestión, que fue tal vez la más decisiva de todo este grupo de acciones, fue ir a hablar con el intendente. Era Ibáñez Teñería. Ahí yo no fui, porque le pidieron a mi marido, que era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que los acompañara. Entonces yo encontré que era mucho, que estaba él y estaba yo, y no, entonces yo no fui. Y ahí las madres no se quedaron calladas, sino que también retaron al intendente. Le dijeron sin timidez lo que estaba pasando y que ellos no lo aceptaban. Bueno, y el intendente también estuvo bastante callado, pero a partir de ese momento como que la represión fue menor. Porque además íbamos a las cárceles, hablábamos con los carabineros, pobres carabineros, de repente llegaban, sobre todo yo tenía una amiga que es abogada, y que ella habla así como despacito, como muy tranquila, y ella decía, yo soy abogada y vengo a saber cómo están los jóvenes que están presos. Los carabineros casi se morían, pues. Imagínate la señora de la sociedad que venían a reclamarle por los jóvenes que ellos tenían detenidos. Se le preguntábamos, bueno, ¿les faltará algo de comida? No, decía, nosotros le damos comida. ¿Les faltará abrigo? ¿Les faltará algún remedio? ¿Quieren mandar algo decir a la familia? Y alguien iba a la casa y le daba el recado. Todos le preguntábamos alguna cosa al gendarme, al carabinero, que contestaban así, con mucho temor también. Ellos también tenían temor de vernos a nosotros preguntando por estos jóvenes. No era para ellos una cosa tan simple. Porque distinto a lo mejor hablar con un teniente, con un capitán, qué sé yo, eso les daba lo mismo. Pero los carabineros que estaban ahí en la cárcel es distinto. O sea, nosotros le causábamos cierta impresión. Y el otro acto que hicimos, que ese fue más complicado, por las consecuencias que pudo haber tenido, pero no tuvo ninguna consecuencia, que fuimos a la CNI. Sabíamos dónde estaba el edificio de la CNI, porque había un estudiante que estaba desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Lo habían tomado y nadie sabía dónde. Y eso es sumamente peligroso, porque así es como hacían desaparecer a la gente. Entonces tocamos el timbre. Harto rato, no nos abrían la puerta. Volvimos a tocar, tuvimos, no sé, media hora por lo menos. Después entonces empezamos a golpearle los vidrios. Imagínate. Ahí apareció un tipo, tan mal agitado. Entonces nosotros le dijimos, bueno, mire, nosotros estamos tan preocupados, queríamos saber si le falta algo. Entonces, no, dijo, aquí está. Y se fue. O sea, reconoció que estaba ahí. Y eso es lo que nosotros queríamos. Si ya reconocen que está ahí, ya no pueden hacerlo desaparecer ya. Una cosa tan simple como esa. Pero era lo que teníamos que hacer. Y lo hicimos. Muchas veces no fui yo, fue otras personas. Sina. Esto no tenía presidente, no tenía secretario, no tenía nadie. O sea, era una organización que todos éramos iguales. Entonces muchas cumplíamos ese rol. Y además tuvimos mucha ayuda, porque como nos reuníamos en la parroquia siempre había jóvenes que almorzaban ahí. Entonces nosotros le colaborábamos al sacerdote con dinero para los almuerzos. Colaborábamos, sobre todo algunas personas, eran muy, muy generosas. Y una manera también de ayudar a los estudiantes, porque eran los estudiantes. Nos reuníamos a veces una vez a la semana. ¿Por qué consideramos que era importante? Porque era el único lugar que podíamos ir cerca de la universidad, porque estaba al lado. Y el sacerdote que había, que no recuerdo el nombre, él era muy ayudador. Él estaba muy interesado en que hiciéramos estas cosas. Entonces contábamos con el apoyo de él. Entonces creíamos que eso era un lugar sano y donde todas las personas podían ir, porque no estaba, entre comillas, contaminado, porque era un sitio religioso. No había respeto, entonces las mujeres se atrevían a ir ahí. Y después, en algunos casos, en algunos momentos, nos juntábamos en algunas casas. Cuando ya vimos que ya no era necesario, que había pasado el pic de la cosa, no nos juntamos más. No necesitábamos ya tener que reunirnos primero para ir, no. Cada uno siguió con sus propias actividades. Pero yo creo que nadie pensaba, porque después muchas veces me han dicho, pero ¿cómo te atreviste? Yo creo que era tal el malestar que uno tenía, la impotencia de que pasaran cosas así y uno no hacer nada, era como demasiado. Fue una acción valiente, pero muy necesaria. Y pienso que podíamos haber hecho más cosas todavía. Pero no hicimos más cosas, pero eso fue lo que hicimos. Y surgió como en un momento, ¿te fijas? En una necesidad. En todo caso, por favor, yo soy una de las personas dentro de la asociación. Lo importante es la asociación. Y el grupo de gente que se formó. Porque nosotros pensamos que una acción era importante. Hicimos la acción. Además, se hacía sin buscar honores, sino que al contrario. Nosotros queríamos apoyar. Y que cosas así no pasaran nunca más. Ese fue nuestro norte. No, nosotros nunca nos preocupamos de dar cuenta de lo que estábamos haciendo. No era nuestra. Hacíamos las cosas, pero no con la idea tenemos que conversar con este. No, eso no lo hicimos. Pero yo creo que muchos estaban de acuerdo. Sabían. Hay mucha gente que tuvo un compromiso absoluto con esta asociación. Muchas madres. Y yo digo una cosa: esto lo hicimos nosotros, pero hay tanta otra gente que hizo pequeñas cosas de ayuda, de que de repente hacía falta, recuerdo que hacía falta una casa, por ejemplo, para que una alumna se pudiera esconder. Alguien prestaba su casa. O sea, había ese tipo de colaboración de mucha gente, que hacían pequeñas cosas, pero entre las pequeñas cosas se va construyendo un mundo. Bueno, después del año 91 llegó la democracia. El año 90 llegó la democracia. Entonces todo se hizo distinto. Todo fue más fácil. Ya no hubo una universidad intervenida, porque la Universidad de Concepción se intervino. Un plan militar, pues, si estábamos bajo plan militar. Todo eso se acabó. Y vino una actitud de más universitaria. Se conversó para que volviéramos, Adolfo y yo. Pero no volvimos de forma inmediata. Yo al menos no volví a Adolfo tampoco, porque estaba trabajando en la intendencia. Adolfo fue el primer intendente democrático, o sea, el presidente Elwin lo designó. O sea, ya sabíamos que podíamos, que ya volvíamos a ser profesores universitarios, pero yo no asumí hasta que ya me desocupé de la intendencia, o sea, no de la intendencia, de las labores de la señora del intendente. Había uno que tenía que mandar una carta, o uno que tenía interés de volver. Yo lo hice, mi marido dijo que no, pero la diferencia es que el decano fue a la casa a pedirle que por favor lo hiciera. Entonces lo hizo. Y yo además ahí, pero eso a nivel también personal, me tocó, yo tenía unas amigas que crearon un centro de estudio de la mujer en la universidad. El diplomado, habían creado un diplomado. Desgraciadamente una murió, la Edith Malverde, y la otra persona que estaba se fue al norte. renunció a la universidad. Entonces yo me tuve que hacer cargo de eso. Así que tuve un tiempo trabajando en todo ese tema interdisciplinario en relación a la mujer. Entonces hacía clase de filosofía y también me preocupaba de, esta, de, la, de hacer un diplomado. Dirigía el diplomado. Una cosa muy, muy académica, muy plural. Es un análisis de, bueno, de la historia y de las cosas que se podían hacer. Toda una cosa teórica, ¿sí? ¿Eh? De que uno se iba analizando los temas. ¿Qué significa feminismo? ¿Qué significa género? ¿Qué significa todos los términos que empiezan a usarse? Y la importancia que esto puede tener. Y cuáles cambios se pueden pedir a la sociedad. O sea, era importante, fue muy importante en la Universidad de Concepción. Fue la primera que tuvo un espacio especial dedicado a la mujer. En todo punto de vista, porque aquí participaban enfermeras, participaba una doctora, periodista de lengua, de, bueno, gente de distintas partes. Entonces, bueno, fue muy interesante ese trabajo, muy distinto. En un momento el doctor Lavalchi dijo que para ellos en la universidad había sido muy importante el aporte que había hecho el grupo de trabajo con la mujer, porque le había enriquecido el acervo cultural que se tenía hasta entonces. Fue un bonito reconocimiento. Nosotros en muchas cosas fuimos pioneras.
Periodistas Eduardo Unda Varela, Fernando Velázquez Barrientos, Joaquín Urrutia Sepúlveda y Alejandra Vera González. Edición periodística, Alejandra Vera González. Postproducción, Esteban Garrido Salgado. Música original, Pablo Fuentes Rodríguez. Locución, Sergio Morales Lagos. Programación, Radio UDEC, Sara Salazar Manríquez. Dirección, Radio UDEC, Paz Moraga Sabaj. Este ciclo de entrevistas es parte del programa institucional a 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Historia y memoria. Relatos penquistas a 50 años del golpe de Estado. Es una producción de Radio Universidad de Concepción.